En Radio Andújar, el Café del Alzheimer. 60 minutos para hablar, informar y mirar al futuro con esperanza. Aquí, en Radio Andújar, el Café del Alzheimer. ¿Nos acompañan?
El Alzheimer es un problema sociosanitario de primera magnitud, con incidencia en todos los órdenes de la sociedad y cuya evolución está estrechamente ligada a la extensión de la esperanza de vida de la población. La dependencia que genera afecta no solo a la persona que sufre directamente la enfermedad, sino también a la familia cuidadora, además de a importantes colectivos de la sociedad, que se ven tocados por los efectos de la enfermedad en los cuidadores familiares. El Alzheimer es, pues, un problema de todos y entre todos ha de afrontarse, trascendiendo de fronteras, ideologías u otro tipo de condicionamiento. Todos unidos en la lucha contra esta lacra del siglo XXI y a todos los niveles posibles. Una acción global y coordinada que integre a todos los actores vinculados es la única manera de poder hacer frente a una realidad que hoy afecta en España a más de 3,5 millones de personas, independientemente de su condición y lugar de residencia. El abordaje del Alzheimer es una cuestión que, al igual que en otros países, debe estar pilotada por el Estado con el apoyo y liderazgo de quienes demandan soluciones que satisfagan sus necesidades, es decir, los pacientes y sus familiares cuidadores. Solo de esta manera se podrán articular medidas homogéneas y coherentes con el penoso marco de vida al que se ven abocadas millones de personas en este país. Desde AFA Andújar queremos transmitir este mensaje a toda la sociedad, así como una imagen de unidad y fuerza ante esta enfermedad. Porque no lo olvidemos, el Alzheimer debe ser una cuestión de Estado.
Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Andújar y de nuestro programa El Café del Alzheimer. Hoy tenemos un programa que ya va siendo habitual en nuestra programación anual, y es cuando se acercan estas calores que solemos sufrir por esta tierra, pues siempre llamamos a Paco, a Francisco Martínez, enfermero gestor de casos del Centro de Salud Virgen de la Cabeza, pues para que nos hable del plan andaluz de prevención ante temperaturas extremas, ¿no? Que ya la estamos, por desgracia, ya la estamos sufriendo. Buenas tardes, Paco, y bienvenido de nuevo a nuestro programa. ¿En qué consiste el plan andaluz de prevención ante temperaturas extremas?
Bueno, buenas tardes, y nuevamente pues encantado de estar con vosotros aquí en vuestro programa, y sobre todo pues que sirva de ayuda a la población que nos esté escuchando y que pueda ser susceptible, ¿no? Esto también es parte un poco de lo que la semana pasada hemos hecho en nuestro centro de salud, de la jornada de promoción con la población de salud, ¿no?
Pues entonces, en la esto, cual hemos participado en nuestra asociación.
Exactamente. Y entonces pues esto es uno más, ¿no? Hemos hecho estas intervenciones pues a través de los poblados que tenemos, y también pues con las residencias y también con las personas cuidadoras directamente en nuestro centro de salud. Nos faltaba ya solo exclusivamente el programa de radio que es el que vamos a ver, que vamos a realizar hoy o esta tarde. Pues este plan lo que pretende, pues desde hace muchísimos años, es tener preparado con el tiempo suficiente pues todos aquellos mecanismos que son necesarios pues de informar y coordinarse para que, en caso de que se prevea a través del Instituto de Meteorología una elevación de las temperaturas por encima del umbral que más o menos tenemos tolerado, ¿no? Pues que esto pueda afectar a la salud, sobre todo de las personas de más riesgo, ¿no?
Vamos, en resumen, lo que todo el mundo entiende por la ola de calor.
Efectivamente, ola de calor para que lo entendamos todo, el programa es un plan andaluz de prevención ante temperaturas extremas, en este caso producidas por el calor. también podría ser en un invierno por el frío también.
Sí, claro,
fría, ¿no?
Por
la temperatura extrema.
Pero en este caso estamos hablando
de
la época veraniega, ¿no? Que aquí suele ser una temperatura bastante alta.
Empieza siempre el 1 de junio y estará activo hasta el 30 de septiembre, ¿no? Que sería la fecha.
¿Cómo se puede predecir el riesgo de elevación de temperatura?
Pues más o menos, a partir de ahora escucharemos muchas veces las palabras de alerta, ¿no? Y esta alerta viene determinada un poco por la temperatura, digamos, más alta que se puede haber conseguido en el último año, ¿no? Imagínate que el año pasado la temperatura mayor hubiese sido 41 grados. Pues ese sería, digamos, el nivel en el cual, en caso de previsión, de mantener un día, dos días, tres días, cuatro o más de cinco días, ese límite de temperatura es la que nos va a dar el término de alarma, con un color que ahora os comentaré. Es decir, una temperatura que sea, por ejemplo, 41 grados, mantenida en un tiempo, es cuanto más daño puede hacer a la salud. Un día a lo mejor lo soportamos, pero más de un día y más de cinco, pues sería muy grave, de muy graves consecuencias.
¿Cómo se determina cuál es la temperatura que puede ser perjudicial para la salud?
La que hemos dicho, más o menos la temperatura que hemos comentado, de unos 41 grados, por decir el número que ahora mismo tenemos nosotros fijado, y mantenida el mayor tiempo posible. O sea, cuanto más tiempo, más riesgo a la salud. No solamente al medio ambiente, sino a la salud nuestra, ¿no?
¿Cuáles son los niveles de alerta? Y me imagino que, como ya estamos habituados a ver en la tele, por ejemplo, pues se le asigna un color, ¿no? A cada nivel. Explícanos un poco detalladamente, pues, esos niveles y esos colores de alerta.
Claro, porque eso es importante, ya que dependiendo del nivel de alerta, tenemos que hacer una serie de medidas, ¿no? Preventivas y de cuidado en general, ¿no? Los niveles de alerta, pues, como hemos dicho, vienen determinados por esas predicciones de acercarse a la temperatura umbral que tenemos determinada y sobre todo, como he dicho, la duración por más de un día, ¿no? Cuanto más días, más riesgo. Los niveles que se han creado están identificados por un color y serían más o menos los siete. El nivel cero, o ausencia de riesgo, pues viene representado por el color verde. Si el número de días en que la temperatura máxima prevista rebasa los umbrales, es decir, un día o menos de un día. No llegar a 41 sería para que nos entendamos. No llegar a 41 sería alerta verde. En cambio, el nivel 1, que es de bajo riesgo, se representa por el color amarillo. Y se activa cuando se prevé superar la temperatura umbral entre 1 o 2 días. Amarillo, 1 o 2 días de temperatura.
Si estamos por encima de 41 grados.
Efectivamente, durante 2 días. Entre 1 y 2 días. El nivel 2. O que ya hay un riesgo medio y se identifica por el naranja, verde, amarillo, naranja. Este es cuando nos vamos a mantener o superar la temperatura umbral entre 3 y 4 días. Y por último, el nivel 3 o de alto riesgo, que es el color rojo, pues este es cuando se prevé más de 5 días de temperatura continua. La temperatura umbral, que hemos dicho que
me imagino que los servicios sanitarios en esta época, independientemente del color que tenga la alerta, estáis vosotros en alerta también, ¿no?
Evidentemente.
Pero sobre todo cuando el umbral pasa del amarillo, o sea, sí. Que nos ponemos ya en naranja y rojo, ahí es cuando digo yo que estáis en máxima alerta, ¿no?
Evidentemente, no solamente los servicios sanitarios, sino todo lo que pueda coordinarse, desde empresas públicas, hospitales, protección civil, todos los servicios públicos que hay ahora mismo se pondrían en marcha para eso, ¿no? Llegar a una alerta roja sería, bueno, de un impacto terrorífico.
Una pregunta.
Muchas muertes.
¿En los últimos años hemos llegado algún año a la alerta roja?
Creo que hemos estado siempre en naranja. En roja alguna vez, pero ha sido muy pocos días. Apenas. Hemos habido un episodio o dos en provincias y zonas concretas, porque luego no tenemos la misma temperatura en todos los sitios. No es lo mismo la tolerancia de 41 grados en Antuja que la tolerancia de 41 grados en Málaga o en Huelva o en nuestra ciudad.
Sí, que a lo mejor hay veces que aquí tenemos una temperatura de 41 o 42 y resulta que a lo mejor en Málaga tienen 30, pero pueden tener incluso mayor sensación de calor a lo mejor, porque aquí hay un calor seco y allí es un calor húmedo.
Efectivamente.
Y tanto una cosa como otra es peligrosa.
De todas maneras, Antonio, la temperatura umbral viene determinada por comarca, por zona, por provincia, ¿no? Lo puede estar, por ejemplo, Málaga en alerta naranja, pero puede estar en Málaga en amarilla o en verde, no, pero puede estar en otro diferente.
Sí,
no,
o sea, normalmente aquí prácticamente lo que es el Valle del Guadalquivir, estamos todos casi cortados por el mismo rasero, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues ante estos niveles de alerta, que creo yo que los conoce prácticamente toda la población, pero bueno, no está de más recordarlo, ¿cuál es la población que más puede sufrir estas temperaturas extremas?
Evidentemente toda la población la va a sufrir, pero la que más directamente y más gravedad puede ser siempre las personas mayores y los niños. Evidentemente son los que son más sensibles a esta elevación de las temperaturas. Luego también, a igualdad de edad, digamos, la presencia de enfermedades crónicas, como puede ser la demencia, una persona con Alzheimer, enfermedades crónicas como problemas respiratorios, de corazón, diabéticos. También las personas con una obesidad mórbida, que tienen gran limitación de moverse, ¿no? Y también con las personas estén haciendo actividades, aunque no sea dentro de los mayores, actividades de trabajo, al aire libre,
en presencia. Sí, por ejemplo, un albañil o en la construcción, que estén arreglando una calle y le esté dando a las 12 del día 39 o 40 grados,
evidentemente,
eso es un riesgo.
Un alto riesgo.
Que por cierto, pues yo creo que, no sé si a partir de junio hasta septiembre, en la construcción se hace la jornada intensiva.
Correcto.
Creo que eso se puso por norma,
claro,
porque había unos riesgos bastante elevados.
Totalmente.
A las 4 de la tarde alguien o abriendo una zanja o subiendo al arco un tejado, eso es un riesgo innecesario de correr cuando se puede madrugar, que para eso nos dicen que cambiamos el horario, tanto para ahorrar como para facilitar que no haya esas temperaturas tan extremas
en los momentos de temperatura,
claro,
muy alta.
Pues entonces yo creo, pero a mí me gustaría siempre, claro, te hago siempre la misma pregunta, ¿no? Todas estas personas que, bueno, que tienen, podríamos decir, patologías incluso crónicas, como pueden ser la diabetes, problemas circulatorios, problemas respiratorios, pero eso se agrava en las personas con demencia.
Evidentemente.
Demencia, entre ellas el Alzheimer, porque todas estas personas, muchas de ellas, pues bueno, su cabeza está en unas condiciones, podríamos decir, óptimas, que puede decir, bueno, bebo agua, no hago ejercicio con mucho esfuerzo, pero una persona con demencia o Alzheimer hay que extremar la precaución sobre ello.
Para eso sus cuidadoras familiares, su cuidador familiar, pues estará mucho más pendiente de facilitarle, aunque no tenga sed, porque como tú bien dices, ellos no expresan el deseo de ni de agua ni de comer, si no se le ofrece, ¿no? Entonces, estás pendiente de
incluso
eso.
Incluso hay veces que en verano sentimos decir que tienen frío, porque confunden el frío con el calor. A través de las instituciones, centros de salud, el resto de instituciones sanitarias, ¿qué medidas se desarrollan para intervenir eficazmente sobre la población?
Nosotros desde el centro de salud ya empezamos durante todo el año a ir captando personas en riesgo, ¿no? Aparte de que tengan estas enfermedades, pues no es lo mismo, por ejemplo, detectar a personas que vivan solas, que eso sería un factor agravante en caso de aparición de alguna de las alertas por la ola de calor, ¿no? Personas que vivan solas, en condiciones sociales desfavorecidas, o que tengan una casa de difícil de refrigerar, o de una planta, que no suelen tener visitas, esa persona la vamos identificando a lo largo del año, ¿no? Y a nivel profesional, aparte de la identificación, pues las intervenciones directas que hacemos a estas personas. Cuando va la enfermera en la visita al domicilio, pues se le va recordando que viene la calor, que en fin, cuidan. Prevenirse, ¿no? Mediante, pues, no salir a la calle si tiene movilidad, beber muchos líquidos, la alimentación, la dieta, hacerla adecuada a los productos frescos, hortalizas, verduras, la fruta, etcétera, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, también un poco en el entorno que vive, pues si hay algún sitio, tú sabes que sobre todo en las zonas más rurales, ¿no? Pues siempre los vecinos aconsejarle un poquito que sean un poco agentes de salud,
¿no? Echen un ojo, ¿no?
Que estén pendientes de ellos, más que todo, pues por ejemplo, si hay que hacer alguna compra, pues ellos van a hacer una compra, que suelen hacerlo, ¿no? De decir, pues mira, que voy a comprar tal.
Sí, si necesitas algo, yo te lo traigo y ya está.
Y eso, pues, estás pendiente, pues sí, cualquier necesidad, ¿no? De eso.
¿Cuáles son los problemas de salud que más?
Perdona, sí. Si me olvidamos, es importante. Salud Responde Nosotros el censo que presentamos lo mandamos a Salud Responde, que son los que harán llamada y seguimiento en caso de una alerta naranja, por ejemplo, digo roja, ¿no? Entonces, hay el seguimiento y llamada. También lo hace la red de teleasistencia. También hacen ellos un control también de estas personas. Van conociéndolo, entonces le hacen un poco, ¿no? Y las recomendaciones siempre son lo mismo. Suele llamar, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal el calor? ¿Cómo iba tal y tal? Recuerde beber tal, tal, tal.
Sí, sí, que esto es bueno también decirlo, porque parece ser muchas veces que Salud Responde solamente está para colgar el teléfono y dar una cita para el médico, y nada más lejos de la realidad. Como iba a la pregunta que te iba a hacer, ¿cuáles son los problemas de salud que más frecuentemente aparecen y que tienen que ver con las altas temperaturas?
La acción directa siempre es la insolación. Lo primero que suele ocurrir, de menor a mayor edad, es la insolación, que es el enrojecimiento de la piel por acción directa y sin protección. Una cosa importante es salir a la calle con alguna crema de un factor alto para evitar uno de esos temas, ¿no? Otra cosa que suele aparecer lo que llama el estrés por calor, que son pues molestias, malestar, aflojamiento. El insomnio nocturno, que no sabes dónde ponerte porque hace una calor extrema, y esto, pues claro, esto hace que el no descansar, pues aparece lo que llama el estrés por calor, por no descansar, por ejemplo, ¿no? Si seguimos avanzando, en otro efecto, aparte de eso, sería el agotamiento. Lógicamente, dependiendo de nuestra actividad y de la pérdida de líquido, el no descanso, pues llega un momento, pues eso, que aparece una cierta debilidad, siempre una sensación de sed, que puede llegar incluso a vértigo y tener algún tipo de marea. Generalmente la insolación, hay un dolor de cabeza muy grande, ¿no? En el agotamiento pues ya hay estos síntomas. Y finalmente, el peor de los síntomas que aparece por el efecto de calor es el golpe de calor, que esto ya es un síndrome que ya está caracterizado por una elevación de la temperatura corporal. Se deja de sudar porque el sudor es el mecanismo compensatorio para disminuir
la temperatura del corporal cuerpo.
Pues llega un momento en que esa elevación es tan alta que cesa el mecanismo de sudoración, se pone uno rojo y empieza
y te puede dar un síncope, ¿no?
No un síncope, no, es que un mareo intenso y pérdida de conocimiento y llegar a morir, ¿no? A perder la vida.
¿Qué consejo daríamos a las cuidadoras de personas mayores?
Pues, en principio, pues la alimentación, la higiene, facilita un poco el baño más a menudo, ¿no? En ese sentido. Pero por encima de todo es beber y las comidas. Ofrecer líquidos cada hora, cada dos horas, un poquito. ¿No? Se recomienda esto, un vaso de agua cada hora, o la botellita, la pequeñita, pues cada hora, ¿no? Siempre comer lo de costumbre, pero fraccionado y con los zumos y frutas que hemos comentado. Evitar lo caliente, ¿no? A nivel de comida. Luego, pues, mantener el sitio fresco. O sea, aclimatar con los recursos que sean, y la ropa, que no sean ropa apretada, que sean ligeritas, sobre todo, ¿no? Serían los consejos más o menos básicos. Protegerse del calor.
Sí, procurar irse por la sombra cuando vas por la calle. Incluso yo creo que sería hasta bueno darse crema de protección.
Siempre.
Porque sobre todo, yo lo digo en mi caso, que tenemos la cabeza un poco despejada, pues yo acostumbro a darme crema antes de salir de mi casa, porque claro, la verdad es que yo no soy de usar sombrero ni gorra. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues yo si hago esa precaución, sí. O cuando me voy a andar por ahí, aunque sea ya a una hora donde incluso los rayos del sol están no tan perpendicular, yo me pongo mi crema, y creo que eso sería recomendable, sobre todo para personas mayores y sobre todo los niños también. No sacarlo a la calle aunque lleve la silleta, la sombrilla, que aunque lleve la sombrilla, yo sé que puede perjudicar.
Claro, y luego también depende también de las personas con demencia, pues depende también de su nivel de movilidad. No es lo mismo una persona ya en la situación final que en la situación inicial, ¿no? Pues si mantiene mantener su autonomía, salir a la calle acompañado siempre, protegido, como he dicho. Y si está ya pues encamado o entre la cama y el sillón, pues alimentarlo bien directamente a través de la boca, con espesantes, si ya tiene cierta disfagia a los líquidos, y si la persona se encuentra con una sonda, pues cada hora facilitarle entre 150 sí, y 200
la ingesta de líquido es fundamental claro, para que el cuerpo se mantenga hidratado.
Con la especial cuidado de la boca, ¿no? Que siempre, pues...
Sí, y luego yo pienso también que otras veces también lo hemos comentado, revisarle la zona de roce del cuerpo sí. para que no estén enrojecidas, ¿no? Y si hay que ponerle
el
crema...
Sudor, el sudor, claro. El río de salpullido, que también puede aparecer por la sudoración excesiva. Entonces, por eso se alivia todo pues con ropa holgada o con muy poquita ropa por encima y sobre todo pues con el baño y la ducha algo más frecuente durante estos días, ¿no?
Ya como último, yo creo que quizás de lo más importante, aunque no es quizá lo más habitual que nos podamos encontrar, ¿qué podemos hacer si nos encontramos con alguien que pueda estar sufriendo el efecto del calor? Pues cuando tengamos estas temperaturas que ya estamos sufriendo en Andújar.
Por esto, todos los años siempre ocurre, a través de la prensa nos comenta, por el fallecimiento de personas por un golpe de calor, ¿no? Si nosotros, por lo que sea, vemos esta situación, pues generalmente se nota por una persona que puede encontrártela inconsciente, muy colorada y con evidente de que está al sol, había pasado algo. Pues lo primero que se hace, bueno, a ver si tiene todavía, tocarlo, a ver si tiene puede hablar o expresarse, y si no, pues llevarlo a un sitio fresco, rápidamente pedir ayuda, todavía tenemos que pedir al 061, es decir, persona inconsciente, posiblemente por golpe de calor, en esta zona, llévalo a un sitio fresco, si está inconsciente, ponerlo pues, en lateral de seguridad, por si vomita, y pero sobre todo, y refrescarlo. No hay que hacer nada más, ¿no?
Ponerle lo que sea, una manta, lo que sea, mojada.
Fría,
para que el cuerpo baje la temperatura, si es posible.
Eso antes es lo más gordo. Si es por una insolación, pues lo mismo, pues si está un poco todavía, apartarlo, buscar fresco, no ofrecerle que beba, pero que sí que se enjuague o se refresque, mejor por fuera que por dentro. Más que todo porque puede haber vómitos y empeorar a lo mejor la situación. Entonces,
yo me gustaría hacerte una pregunta, porque esto es importante, ¿no? Pero yo observo algunas veces, sobre todo en personas de la construcción, en el campo, que están a pleno sol, sí. con una temperatura de justicia sí. y sin camisa.
Sí.
Yo no lo entiendo eso.
Bueno, lo del campo, los andarines que van por los caminos, senderos, con bicicleta, etcétera, a una hora que... por su actividad más laboral es el único momento que tiene para hacerlo, pero bueno, está
yo creo que su salud, que el cuerpo debe de ir total, protegido, ¿no? Total,
siempre, en todo momento, sí.
Porque no porque te eches crema, pero es que además yo estoy convencido de que esas personas no se echan ningún tipo pero de bueno, protección.
La crema sería la acción directa de los rayos solares, pero y la sudoración y la reposición de líquido, aunque lleve la mochila atrás y vaya reponiendo, está haciendo un esfuerzo excesivo.
Yo, por ejemplo, ¿no? Que hago el camino de Santiago, ¿no? Y hay etapas que nos han tocado de un sol de justicia. Yo voy cubierto de todo, o sea, hasta en pleno verano llevo manga larga.
Claro.
Pero si llevo manga corta, yo procuro, antes de salir, mi crema de protección en la cara, en el cuello, en la oreja. Y llevo mi
sombrero,
mi gorra que me protege incluso del cogote, ¿no?
Sí.
Y las manos. Y observo una cosa, observo en mí, ¿no? Que el sudor me refresca. El sudor que yo mismo produzco,
el efecto compensatorio,
claro, llegó empapado, ¿no? Pero me refresca.
Claro.
Entonces, no entiendo cómo quitarte de camisa, veo gente a lo mejor en bicicleta.
Es confianza en que no va a pasar nada y voy medio prevenido o prevenido, pero puede pasar. Entonces, antes de que ocurra, vamos a poner en marcha o vamos a tomar para nosotros todas las medidas preventivas. Y si no puedo salir, pues no salgo. O busco un horario más adecuado.
Bueno, yo creo que ha quedado bien claro. Si tiene algo más que decir, alguna recomendación última.
La más importante, sobre todo, aparte de la alimentación, el beber líquido, buscar un sitio fresco, con refrigeraciones, ducha. Sobre todo, pues, el apoyo a las personas frágiles que puedan vivir solas, pues todas aquellas personas que nos estén escuchando y que tengan siempre a alguien, pues que esté pendiente. Más que todo, pues porque, en fin, le haremos una visita, sabemos que todo está bien, le recordamos que tome muchos líquidos. También especial cuidado pues con las personas que están con algunos medicamentos, sobre todo los diuréticos, que también fuerzan a eliminar líquidos y sí, más riesgo, ¿no? Esas enfermedades, esas personas, pues también un poco cuidado no, con el médico, hablar con el médico qué hacer si llegamos a una alerta naranja, ¿no? Y, o roja, con esos medicamentos, ¿no? Si disminuir la dosis, ¿no?
Bueno, pues no nos queda otra cosa que darte nuevamente las gracias por haber venido a nuestro programa y atender nuestra llamada. Y bueno, pues hemos llegado al ecuador de nuestro programa. Vamos a dar un pequeño descanso, lo dejamos con una canción y volvemos después de tomarnos también nuestro tradicional café. Bien, ya hemos vuelto de tomarnos nuestro cafecito, que por las temperaturas que están corriendo ha tenido que ser con hielo. tenemos también aquí hoy la presencia de Jesús, que es el presidente de la Asociación de Parkinson.
Buenas tardes,
Jesús. Y bueno, ahora nos va a hablar también un poquito de, bueno, pues cómo va la Asociación de Parkinson y qué perspectivas y necesidades tiene. Pero antes, pues quisiera pues hacer un pequeño resumen de cómo nos ha ido nuestra temporada. Tenemos aquí a Mari Carmen, que es nuestra psicóloga habitual en el programa de radio. Y bueno, pues yo quisiera que comentáramos, independientemente de cómo ha ido el programa de radio, que bueno, que ya vamos a comenzar en septiembre la 12 temporada, que se dice muy muy pronto. Pues yo creo que ha sido una temporada en la que hemos hablado como siempre, ¿no?, de muchas cosas, ¿no? Pero yo destacaría, creo que tenemos que seguir incidiendo mucho en el tema de los cuidadores, ¿no? Porque yo sigo observando que por mucho que digamos, por mucho que hagamos, por mucho que hablemos, yo no sé si tengo la sensación de que tenemos unos cuidadores, y que me perdone quien se moleste, un poco pasota.
Pues la verdad es que sí, Antonio, que el tema de los cuidadores es algo que todos los años es una de nuestras asignaturas pendientes por parte del área de psicología, en intentar que se impliquen siempre en la medida de lo posible los cuidadores, pero nos encontramos con que por circunstancias, porque están trabajando o porque simplemente, pues bueno, la asociación llega un momento en el que lo ven como llevo a mi familia, que le trabaje en sus terapias, pero es complicado contar con ellos. Entonces, los cuidadores se imparten talleres de cuidadores con ellos, y este año tengo que decir que hemos contado con menos, con la presencia de menos cuidadores que años anteriores.
Sin embargo, tenemos más usuarios.
Exactamente, y nos encontramos que tenemos más usuarios, sin embargo, asisten a los talleres de los cuidadores. Este año han asistido menos cuidadores.
Es que a mí me preocupa muy, muy mucho todo esto, porque, por ejemplo, tenemos un programa nuevo de estimulación, el programa Estímulo, que es un programa para que incluso se lo puedan llevar a casa, porque es una estable, o sea, un convenio que ha firmado la Federación Alzheimer de Jaén, a la cual pertenecemos, con la Diputación Provincial de Jaén, que vale un dinero, que tiene un costo importante, y claro, a mí me preocupa mucho que ante, pues no sé, esa desgana, esa desidia de los cuidadores o de las cuidadoras, pues que este programa, que puede ser útil en la casa también, pues que no tenga el resultado que esperamos y para el cual se ha concebido.
Sí, pero luego nos encontramos que al principio, pues bueno, van sobrellevando la enfermedad, pero luego, como no han asistido a los talleres, no están un poco formados, sobre todo con los trastornos de conducta, que son los que hacen que las familias no puedan más, es cuando deciden pedir cita, algunos otros tampoco, pedir cita con la psicóloga, porque es que resulta que yo ya con mi padre o mi madre, pues continuamente están agresivos, o continuamente me preguntan mil veces lo mismo. Y claro, si hubiéramos venido previamente, sesiones anteriores, a los talleres de los cuidadores, habrían sabido cómo afrontar estos trastornos de conducta. Con el día a día iban aprendiendo.
Bueno, yo creo que siempre intentamos hacer cada día más cosas nuevas, pero claro, la colaboración es imprescindible, ¿no? Esto es una tónica general, no vayamos a pensar que solamente pasa en nuestra asociación, pero yo sí también tengo una espinita clavada, ¿no? Por las características que tenemos las personas de Andújar, y digo características, no es que nos diferenciemos mucho de muchos otros sitios, ¿no? Pero que nos focalizamos en una serie de cosas, nuestra actividad, y el resto parece ser que no existe, incluso basándonos en nuestra propia vida, ¿no? Entonces hay veces que dicen, bueno, ¿y para qué vamos a hacer cosas? Si esto es echarla en saco roto, ¿no? Porque el Alzheimer, por desgracia, suele ser una enfermedad larga, y que requiere de atención. Y bueno, yo siempre me remito al mismo refrán: unos padres son para 100 hijos, pero 100 hijos no son para unos padres. Entonces, yo lo entiendo. El Alzheimer, estoy harto de decirlo, tiene pues una connotación especial con respecto a otras enfermedades, sí, a lo mejor. Y es que se produce normalmente aunque esa normalidad también ya va teniendo sus excepciones en personas mayores. Uh-huh. Y entonces, pues bueno, ya el abuelo, la abuela, o mi padre o mi madre, y pasamos un poco del tema. Cuando, si todos pusiéramos un poquito de nuestra parte, la calidad de vida mejora bastante, tanto de los cuidadores como de las personas que padecen la enfermedad.
Pero Antonio, eso sabes que en anteriores programas lo hemos estado hablando, y eso es un problema que viene y las generaciones siguientes lo van a tener más complicado. Porque estamos ante una sociedad, y sálvese el que pueda, en el que nos estamos centrando en seguir un modelo de educación en el que los hijos tienen todos los derechos del mundo, sin embargo, luego no tienen obligaciones. Entonces, eso es algo que cada vez, y se está repitiendo más y se está acentuando más en las próximas generaciones.
Pues mira, yo te voy a decir una cosa, ya hay alguna sentencia de un juez en la cual la sentencia que ha dictado dice que los hijos tienen la obligación de atender a sus padres.
Es que eso...
Lo que es lamentable que lo tenga que decir un juez en una sentencia.
Exactamente.
Eso sí que es lamentable.
Exactamente. Por ejemplo, hace recientemente, pues cuestión de dos días, la noticia en Canal Sur, pues se vio una noticia que lo alarma, el colectivo al que trata es pues un niño, por ejemplo, que lo dejaron en el coche y el padre se había ido al bar a emborracharse y el niño, pues, y ha sido algo que se han puesto las manos en la cabeza los menores, los defensores de los menores, y lógicamente es motivo más que suficiente. Sin embargo, nos encontramos que personas mayores, pues que a veces, pues que con olas de calor, no tienen unas condiciones habilitadas a la vivienda, o no pueden pagar el recibo de la luz, y no nos sorprendemos tanto de que estas personas mayores, que dan en la televisión algunos que han muerto, lamentablemente, y no nos ponemos...
Estaban solos en su casa, teniendo familia.
Y no nos ponemos la mano en la cabeza. ¿Por qué? Pues porque como ya era un viejo, era una vieja... Y el niño, claro, el niño empieza a vivir y el niño sí tiene derecho, pues mientras estemos vivos tenemos todo derecho. Yo siempre digo que los niños y las personas mayores, y por encima de todo las personas mayores, hay que mirar que son personas mayores y hay que cuidarlas, y no mirar lo que esa persona haya sido, porque mira, a lo mejor ha sido un padre o una madre ejemplar, pero a lo mejor estamos ante el caso de quien no lo ha sido tanto. Ahora tienen la enfermedad y hay que cuidarlo como está ahora, porque es tu obligación como hijo o como hija.
Bien, yo creo que esto no, es algo que nos duele ya.
Sí, nos duele y...
Nos duele la boca y la onda.
Nos duele la boca y la onda.
De emitirlo,
y,
¿no?
Y lo pasan más también.
Sí, no, porque claro, es que cuando vemos circunstancias de algunas veces, el abandono que sufren algunas personas mayores, incluso con Alzheimer, que... algunas veces hemos tenido que recurrir nosotros a servicios sociales, pues la verdad es que es preocupante, pero bueno, yo no sé esta sociedad, la verdad, hacia dónde va, pero no auguramos muy muy buen futuro, ¿no? No sé, la medicina avanza, todo va avanzando, todo va teniendo mejores resultados, pero mejores tratamientos, pero
un retroceso muy grande.
Yo creo que en esto vamos cada día. Claro, también influye mucho, ¿no? Antes normalmente los hijos se quedaban a trabajar en la misma ciudad donde vivían los padres, y hoy eso, sí. Bueno, ya no es que se vayan de la ciudad, es que se tienen que ir hasta la España, ¿no? Pero en fin, eso se lo tenemos que agradecer a los que se los tenemos que agradecer, y no hace falta aquí recordarlo. Pero claro, es que lo que es lamentable es que, porque cuando no se tienen posibilidades económicas, muchas veces hasta puedes pasar, como yo digo, un túpido velo. Pero cuando hay unas circunstancias normales, no se entiende ese abandono que sufren algunas personas mayores, y más cuando tienen una patología. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. Yo creo que vamos a seguir en nuestra línea, en nuestro programa, diciendo lo que no nos gusta, sea de la parte que sea, y continuando informando y sensibilizando a la población sobre la enfermedad de Alzheimer. Bien, Jesús, te ha tocado. ¿Cómo va la asociación de Parkinson? Porque bueno, ahora vaya a cumplir, en agosto vaya a cumplir tres años ya. O sea que ya vaya a dejar, como ya decís,
ya tenemos un camino de
la guardería, ahora vaya a pasar ya a preescolar, ¿no?
A la primaria.
Entonces, pues bueno, cuéntanos un poco cómo va la asociación.
Bueno, en primer lugar, gracias Antonio nuevamente por darnos cabida en el último programa de la temporada de despedida. Buenas tardes a los oyentes. Y sí, respecto a, desde el punto de vista de aceptación de la ciudadanía, estamos observando que hay un cierto movimiento, sobre todo incluso en este último mes, hablando por hablar del mes más reciente, de familias que están viniendo a preguntar, que parece que ya se están informando, se están enterando de que hay una asociación de Parkinson en Andújar. Y respecto al número de usuarios y número de asociados, por hablar del año inmediatamente anterior con respecto a ese año, ahora en el 2016 hemos tenido un incremento de usuarios y de asociados. Y respecto también a lo que es la cartera de servicios, estamos bastante contentos porque estamos cubriendo bastantes áreas en la prestación de servicios. Incluso con motivo el otro día que hemos salido a la calle en alguna ocasión.
Sí, en la tercera semana de participación ciudadana y promoción de la salud. Sí.
Y incluso ahí había personas que se sentían sorprendidas cuando le hablábamos que contábamos con servicios de fisioterapia, de logopeda, y nos decían, pero contáis con logopeda, pero contáis. Como que se sorprendían, como nos ve una asociación joven con poco recorrido, con poco tiempo de funcionamiento, y algunas personas se sorprendían, incluso algunos ni nos conocían, era la primera vez que... También es verdad porque estamos un poco limitados por un tema, el tema del lugar en donde desarrollamos las terapias. Estamos aquí porque Antonio nos hizo un contrato de alquiler aquí y nos tiene acogido,
bueno,
pero bueno,
de alquiler sin pagarnos.
Sí, de alquiler sin pagarnos.
Tanto como un contador, yo hay una cosa que digo siempre, ¿no? Y me gusta, ¿no? O sea, si esta asociación, y no yo, no me gusta que personalice, no yo, esta asociación, la asociación de Alzheimer de Andújar, si por algo se caracteriza es por ayudar. O sea, porque nosotros planteamos que la solidaridad no empieza pidiendo, sino empieza dando. Entonces nosotros somos solidarios, porque lo mismo que nosotros pedimos y vamos a otro sitio, llamamos a puertas, cuando alguien también nos llama, tenemos que ser solidarios, ¿no? La prueba es que no es la primera asociación a la que hemos ayudado, ni va a ser tampoco la última. Sea de Parkinson, sea de lo que sea, si nos necesitan, nosotros estamos aquí en el Centro de Iniciativas Sociales y cualquier asociación que haya en el centro, si nos necesita, tiene nuestra ayuda. Y bueno, cómo no, a una asociación que se crea, que además nació de aquí.
Exactamente.
Y además es que de una demencia, porque el Parkinson es otra demencia.
Es otra demencia.
Con unas características distintas al Alzheimer, pero es otra demencia. Y nosotros ya estábamos atendiendo a personas de Parkinson que, bueno, os las pasamos. ¿Para qué? Pues para que cada patología esté en su asociación, ¿no? Entonces, pues bueno, o sea, nosotros encantados. El problema es que, claro, el espacio cada día se nos limita más.
El tema del espacio está muy limitado. Hemos incrementado el número de usuarios con respecto al año pasado y ocurre con el agravante de que, claro, en el caso de nuestro colectivo, las personas que atendemos, la gran mayoría, por no decir todas, pues utilizan andadores, silla de ruedas, con lo cual el espacio incluso se limita aún más, porque son un espacio de una silla, se ocupa con un espacio de una silla de ruedas.
Bueno, Jesús, y yo te iba a preguntar, llevas 3 años la asociación al frente de como presidente de ella.
Que por cierto, hay que decirlo, que ahora tienen elecciones.
Tenemos una próxima convocatoria de elecciones.
¿Y qué respuesta te dan desde la...?
De momento hemos tenido alguna reunión con la concejalía y con la delegación de servicios sociales de aquí del ayuntamiento. No, en principio nos admitieron muy bien, nos hablaron de que tenían que hacer un inventario sobre locales que hay existentes, cuáles están ocupados, cuáles no, y que nos dieron respuesta. Esa reunión ocurrió el año pasado.
Ah, llovió.
Sí, y que nos darían respuesta próximamente, de una vez que se hiciera ese inventario, de qué disponibilidad hay de locales, en qué lugares y tal.
De momento tenemos previsto.
No es tan grande, ¿no? Y cada uno se.
Tenemos previsto
pedir, se encarga de un área, ¿no? Yo creo que en un año sin respuesta.
Tenemos previsto pedir una nueva comparecencia a la Concejalía de Servicios Sociales.
A ver si la han reestructurado. Si ha tenido tiempo.
Para ver si ha finalizado todo el tema del inventariado de los locales, y porque es que es necesario, es muy importante, y también porque también es tener una identidad más propia a la hora de que las personas.
Claro, es que ahora lo que ocurre, vamos a ver, y que esto no es algo que hayamos buscado nosotros ni nada, pues se solapa un poco al estar dentro de la asociación de Alzheimer, y también hay que decirlo, las personas que tienen Parkinson
por un
malentendido de lo que es el Parkinson, que es una demencia igual que el Alzheimer, no es ni mejor ni peor, no es ni mejor ni peor, tiene unas connotaciones distintas, pues hay personas que son reacias a que, bueno, nosotros lo hemos vivido cuando atendíamos a personas con Parkinson porque no había asociación, pues había gente que ha llegado y venimos.
Te han leído algún letrerito en el que pone tal y cual, pues ellos asocian que no deben de venir. ¿No?
Y que hay que dejar muy claro una cosa, que aquí las personas de Parkinson, aunque están dentro de la asociación de Alzheimer ahora mismo, porque no tienen otro sitio, tienen su tratamiento aparte.
Individualizado.
Todo está aparte. O sea, vamos a ver, salvo alguna cosa que pueda coincidir, por ejemplo, como puede ser en fisioterapia, que en un momento dado puedan coincidir con alguna persona con Alzheimer, pero normalmente la logopeda le hace su tratamiento aparte. La psicóloga, idem de los mismos.
Normalmente la psicóloga están intentando que las personas que padecen Parkinson estén concentradas o en la misma sala, que estén más o menos concentradas.
De hecho, las valoraciones son específicas destinadas a las personas de Parkinson, distintas a las de Alzheimer. El tipo de estimulación cognitiva es también distinto al que se hace con Alzheimer, pero también es cierto que hay terapias que hay que compartirlas.
Es muy importante.
Por lo que dice Antonio, parece ser que ya la familia y se va cambiando un poco la mentalidad, y de pensar que el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa, igual que ocurre con el Alzheimer, y que había familias que decían que solo quería, incluso el propio futuro usuario decía que solo quería la parte de la gimnasia, y lejos de la realidad, nosotros como psicólogos decíamos que entonces que no vinieran al centro, porque es un tratamiento que no es efectivo, porque hay que empezar trabajando antes el área cognitiva, porque se deterioran cognitivamente exactamente igual que ocurre con el Alzheimer. En otros programas ya explicamos un poco la diferencia, y así a grosso modo, porque no disponemos de más tiempo, pues bueno, el Parkinson empieza primero con los problemas de la movilidad, está más preservada la parte cognitiva, pero hay que trabajarla, porque conforme avanza la enfermedad también se degeneran cognitivamente, y ocurre un poco a la inversa en Alzheimer. Pero ambas enfermedades, como dice Antonio, son demencia y son neurodegenerativas.
Y también hay que tener en cuenta una cosa, o sea, es que lo que no podemos tener es teta y sopa.
Efectivamente.
¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ver, de acuerdo, o sea, no hay ahora mismo disponibilidad de más instalaciones.
Pero si
hay alguien que como ha sido en este caso la asociación de Alzheimer, no hay ningún problema en que la asociación de Parkinson utilice nuestras instalaciones y tal y cual, pues al revés, lo que creo que se está beneficiando el colectivo Parkinson, porque sus gastos son mínimos, comparado si tuviera que estar en un edificio aparte, pues con todo lo que eso conlleva, porque tendría que tener su sala de fisioterapia para ellos, y montar una sala de fisioterapia vale dinero, o sea, tener, por ejemplo, pues todos los equipos informáticos que aquí se utilizan, pues lo tienen a su disposición para lo que necesiten hacer. Entonces, vamos a dejarnos de pensamientos raros, y lo que tenemos que ir es al meollo de la cuestión, y es que hay que tratar una demencia como es el Parkinson, y lo importante es que se trate bien.
Efectivamente, lo demás, pues,
o sea, es importante. Qué más da que entren a un sitio que ponga en la puerta Alzheimer como que ponga churrería.
Exactamente.
Vamos a ver, es que tenemos que dejarnos un poco de ciertas fobias, ¿no? Que no, porque no llevan a ningún sitio. Hay que pensar en el paciente. Yo pienso que siempre hay que pensar en el paciente. Entonces, partiendo de esa premisa, pues bueno, vamos a ser todos consecuentes con lo que tenemos y a intentar tratarlo lo mejor posible. Bien, Jesús, pues yo quisiera que, bueno, nos quedan un par de minutillos, yo quisiera que bueno, pues que para despedir esta temporada, que por supuesto contaremos la próxima también con la asociación de Parkinson, esperemos que siga siendo el presidente.
Claro, porque ahora está
en el yo te digo cómo me pasa a mí el Alzheimer, no creo que te coma la bulla, pero bueno, si hay alguien que está dispuesto, pues bueno, lo votarán los socios y así está. Pues nada, simplemente pues aquí tienes los micrófonos del Café del Alzheimer para, bueno, no sé, decirlo lo que quieras decir como despedida de esta temporada.
Pues nada, en nombre de la Asociación Parkinson Andújar, desearle a todos un buen verano, que no tenga mucho acceso y que a la vuelta, no, y que a la vuelta, sobre todo eso, es muy importante que nos veamos todos, a la vuelta de las vacaciones.
Bien,
sigamos hablando de lo mismo.
Pues nada, ya sabes que tienes la puerta de este programa abierta para cuando queráis venir. Y bueno, ya no nos queda nada más que despedirnos, desearles que tengan un verano lo mejor posible y que no pasen mucha calor, que va a ser difícil. La recomendación es buena, pero el llevarlo a efecto va a ser lo más complicado. Nosotros volveremos el día 22 de septiembre. El día 21 es el Día Mundial del Alzheimer, pero cae en miércoles. Entonces vamos a volver el día 22 de septiembre con nuestra 12 temporada. Y como es habitual, pues, y este programa no iba a ser menos, aunque sea el último de esta temporada, pues les dejamos con la poesía de Eufrasio Navarro.
Hoy, como siempre, me sigo acordando de ti. Cada minuto es una nueva agonía. Te pido perdón por no haber sabido mantener en el tiempo mis caricias, porque tengo en mis sentimientos la soledad más oscura. Te veo con la imaginación de la noche, cuando el búho anuncia la luz perdida. Son mis recuerdos a veces que me animan a ver imágenes de otro tiempo, aquellos días en la era con el trigo mojado y abrazado de leyendas. Hoy, desde el silencio obligado, recuerdo con fuerza cuando nos amábamos. Se quedó entre mis uñas pequeños trozos de tu piel, mi reliquia. La llevo guardada en una cajita de mixto. Es mi tesoro mejor guardado y de vez en cuando la acaricio, sintiendo todo su significado. No quiso respetar nuestros sentimientos y me llevó a la deriva. Ahora, en este espacio sin muro, tengo la libertad del pensamiento. Con mi cajita de mixto en el cielo, sigo acordándome de ti, amor mío. Se lo digo al aire para ver si en algún momento lo llevara a tus oídos. Y aunque estoy sin fuerza, grito que te sigo queriendo.